Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Hola amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy en este episodio de la temporada 4 en Radio Viajera nos vamos con una buena amiga a Indonesia y nos lo vamos a pasar muy bien. No solo por los sitios que vamos a visitar, sino porque hoy lo de aprender algo nuevo lo vamos a poner en práctica, porque con Beatriz Muñoz nos vamos a reír y mucho, ya veréis.
Así da gusto viajar, desde luego. Una forma auténtica de disfrutar. También estará con nosotros hoy José Juan Picos, nuestro querido colaborador de Turistas con Puñetas, hablándonos de una visitante inglesa en España, Faber Lee Mortimer, primera entrega de esta victoriana que no nos dejaba en buen lugar. Y por supuesto, estará con nosotros Juan Car García Abad, que nos lleva de nuevo a París. Es su sección Una calle de París. Pero nos vamos ya a hablar con Beatriz Muñoz y su viaje sola por Indonesia. No nos vamos a aburrir.
Encantado de tenerte en el Viajero Accidental en Radio Viajera. Estamos en el Club David Lloyd de Aravaca. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontramos?
Hola, José Luis. Encantada. Y Raquel. Hola, José Luis y Raquel. Encantada de veros. Por lo menos nos vemos para estos quehaceres. Pues mira, estoy bien, me pillas, gracias a ti he terminado de trabajar un poco antes.
Ah, mira, eso siempre qué siempre mejor excusa que hablar de viajes.
Pues sí, porque si no, siempre me dan las tantas. Es un club deportivo, como veis, con muchos niños, muchas familias, y cuando todos termináis de trabajar, pues aquí empieza el lío. Así que, pues eso, las clases de tenis, de pádel, al gimnasio, en fin.
Un poco de todo.
Un poco de todo.
Un poco de todo.
Bueno, lo primero es, aunque ya te has presentado, es que nos cuentes un poco de ti y de lo muy viajera que eres.
Pues, bueno, pues de mí, José Luis y yo nos conocemos de hace muchos años, hemos compartido unos magníficos momentos profesionales.
Exactamente, sí. Exactamente.
Y bueno, la verdad es que mi parte viajera, siempre me ha gustado viajar y viene de familia. Yo recuerdo, bueno, yo conozco toda España porque fundamentalmente cada fin de semana mi padre nos venía a buscar según salía de trabajar y bueno, pues cada fin de semana pues íbamos a cualquier sitio relativamente cerca, Semana Santa, vacaciones y demás. Entonces España me la conozco muy bien, mis padres también han viajado siempre muchísimo. Con nosotros o sin nosotros, y es algo que he vivido desde pequeña.
Desde pequeña, claro.
Entonces, la verdad es que mis inquietudes viajeras se desarrollaron más a partir de, no hace tanto tiempo, hace, bueno, tengo ya 52 años, entonces pues como hace unos 20.
Y, hace poco.
Sí, y si bien me gustaba viajar, pues le cogí más el gustillo cuando empecé a viajar sola.
Anda.
Y fue sola porque pues había organizado un viaje con un amigo de Bilbao, que eran 3 semanas en Asia. Es un amigo que, por cierto, le podíais entrevistar porque se os puede contar de todo, porque se dedica 6 meses a viajar y 6 meses a trabajar.
Pues te pediremos el contacto, lógicamente.
Sí, que es un viajero empedernido. Ajá. Y entonces, pues, íbamos a hacer un viaje de 3 semanas que tampoco estaba muy programado, pero era por Asia, habíamos quedado en Bangkok. hicimos una semana, porque yo suelo acabar muy cansada, siempre estoy muy estresada por el trabajo, entonces la primera semana me la suelo dedicar, todo el mundo lo hace al revés, se pega la paliza al principio y luego se va a la playa, yo me cojo la playa normalmente al principio.
Para descansar y recargar las pilas para el viaje.
Y entonces teníamos previsto un viaje a Sri Lanka, pero él se tuvo que ir y entonces a mí me quedaban como casi 2 semanas, tenía el billete de vuelta en 2 semanas a España y él se tuvo que ir. Y entonces no supe qué hacer, no sabía qué hacer y tenía 3 opciones o 4 quizá. Podía quedarme en Bangkok y esperar 2 semanas en Bangkok. Podía irme a un resort, que me dio un ataque de pánico de quedarme allí sola en Asia. O podía volverme a España y cambiar el billete y perder las vacaciones o hacer algo. Y entonces pues... no sé cómo me fui a Camboya. Entonces, pues, ese fue el primer viaje que hice sola. Y entre lo que me había enseñado este amigo, Jaime, que es muy viajero y que había viajado ya un año antes con él, sin nada organizado y por destinos un tanto exóticos, pues bueno, me lancé, me fui sola a Camboya y... y ese es otro viaje que no es del que hemos
estamos
venido
hablando
a hablar aquí.
Hoy, pero que seguramente...
Seguramente
te echemos el lazo y hablemos
de...
O sea que con eso empezaste toda tu, digamos, afición
a los viajes y a lo desconocido.
Vale.
Y este viaje del que vamos a hablar... Uh-huh. También empieza con unos objetivos que acaban siendo completamente distintos. Yo iba a ver a un amigo que estaba montando un resort en Raja Ampat, que uh-huh. es en Indonesia. Lo estaba empezando a montar y entonces pues cosas de la vida, que cuando iba a ir a verle pues él no estaba, y además como es tan difícil la comunicación en esta zona del mundo, pues resulta que cuando iba a llegar a Raja Ampat, pues me tenía que volver.
O sea, que seguiste viajando.
Entonces me quedé
necesidad.
A mitad de camino y me fui a Taratoraja.
Sí, eso es algo que nos intrigaba, que cómo se te ocurre ir a Taratoraja.
Bueno, pues mi plan era hacer, me parece que era cuando vivía en Barcelona, entonces el vuelo era Barcelona, ¿cómo se llama?
¿Singapur?
No, era Barcelona, Java. ¿Cuál es la capital?
Yakarta.
Barcelona, Yakarta. Yakarta, Manado. Y en Manado iba a coger otro vuelo a... no me acuerdo dónde, que iba a ir a... pero ya lo iba a sacar desde Manado, porque como mi primera parte del viaje era descansar, pues me iba a una isla que está en el norte de Sulawesi, que se llama Bunaken. Entonces ahí iba a bucear y a estar unos días descansando, y entonces pues de ahí pues ya hablaba con mi amigo, y de Manado, que es uno de los aeropuertos en el norte de Sulawesi, pues me cogía otro vuelo a no sé dónde, que no recuerdo, para ir a Raja Ampat. Pero me quedé en Bunaken y allí me di cuenta que si tenía que ir allí, pues no llegaba a ningún lado, y además mi amigo estaba haciendo su barco en Bali para el buceo de su resort y no coincidíamos.
Vamos.
Total, que me encontré en Bunaken.
En medio de allí,
sin nada preparado y con un billete de
vuelta.
Sí. Y yo sola. Entonces en Bunaken pues estuve en otra isla que es chulísima, que se llama Siladén, que ya os contaré también, que está al norte. Y entonces, bueno, pues de repente pues tenía como una semana, bueno, tenía casi 2 semanas, porque yo hice Barcelona-Yakarta, Yakarta-Manado. Ya la experiencia de llegar al aeropuerto de Yakarta fue muy interesante.
Fue muy interesante.
Porque además yo intenté sacar los vuelos desde Madrid para hacer, desde Barcelona, pues Barcelona-Yakarta, Yakarta-Manado. Y los quería pagar pero con la visa, pero las compañías que me iban bien para viajar a Manado, pues no aceptaban visas extranjeras. Entonces resulta que yo llegaba a Yakarta y no tenía el vuelo para Manado. y no tenía hotel para esa noche, porque en principio tenía que salir esa misma, no sabía cuándo iba a salir.
Me presento
en Yakarta. Y había mirado varios hoteles y no sé qué, pero bueno, no cerré nada, porque podía quedarme a dormir en Yakarta o había vuelos para salir a Manado esa misma noche. Entonces llego y investigué un poco por blogs, por webs, por mi amigo, y entonces pues bueno, pues me saqué el vuelo a Yakarta y la vuelta también, y cuando llego a Yakarta pues me pongo a buscar las oficinas. Me dijeron que allí mismo podría comprar el billete porque había oficinas de estas compañías aéreas que no eran las más grandes. Y entonces cuando llego allí pues empiezo a buscar unas oficinas y me acuerdo perfectamente que no las encontraba. Me decían, está allí al final del pasillo a la derecha, y yo llegaba allí y no veía nada, y volvía y no, pero es que están allí. Y ya de repente pues es que había uno allí sentado en una silla con un ordenador y uno al lado una escoba, y esa era la oficina
muy sofisticada, ¿no?
De la compañía aérea, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero lo podemos buscar. Entonces bueno, pues de ahí pues no sé, al final pues saqué un vuelo con esa compañía, que dije, Dios mío, no sé dónde.
Hiciste un acto de fe para...
Hice un acto de fe, allí compré el vuelo y entonces pues nada, compré el vuelo y esa misma noche, como 3 horas más tarde, salía el vuelo. Entonces, pues yo no sé, no recuerdo bien cómo avisé que ya por fin cogía ese vuelo, pondría un email o no sé cómo, no sé si me imagino con el móvil o con un ordenador que encontrara o no me acuerdo, o más o menos les diría el vuelo que iba a llevar. Entonces, pues nada, cogí el vuelo aquel, que la verdad es que no tiene aquella compañía, que no me acuerdo, creo que es bastante conocida en la zona, ya os diré cuál es. Entonces me estaba esperando un señor que me recogía en el aeropuerto, que me llevaba al Bunaken. Me recogía y tal. Entonces, como no sabía muy bien a qué hora iba a llegar o no sé qué, me dijeron que sí, que me recogía. Entonces el señor me recogió, yo creo que llega a las 6 de la mañana, y entonces me dijo, sí, pero como realmente el transporte, el ferry, dijo el ferry, que te va a llevar a Bunaken, en realidad sale a las 12, y ayer a las 6 de la mañana yo estaba con aquel señor local que hablaba un inglés que no nos entendíamos en absoluto, yo creo que no hablaba casi inglés, y entonces le dije, bueno, pues nada, dice, y digo, ¿qué hacemos? Dice, ¿qué hacemos? Digo, no sé, digo, yo tengo hambre, porque son las 6, y me dice... Y entonces me dijo, ah, vale, pues ¿dónde vas a desayunar? Digo, no sé, yo siempre digo lo mismo, llévame tú a donde tú desayunes. Ah, sí, sí, tal, sí, sí. Entonces me acuerdo que de repente esa fue la primera vez que yo vi Manado, bueno, a la vuelta también, sí. Y entonces vi que eran fundamentalmente todo chabolas, o sea, o no chabolas, pero casi. Era una ciudad que se supone que es la segunda ciudad de Sulawesi después de Makassar. Y bueno, pues es bastante alucinante, ¿no? De ver un poco el nivel que hay en esa parte, sí, del mundo. Entonces me acuerdo que me llevó a desayunar, me paró, me le dije, te doy dinero, y me dice, sí, sí, digo, cómprese para usted y para mí, yo le invito a desayunar. Y entonces vuelve con 2 paquetes, con unas hojas verdes, grandes, envueltas en papel. Y entonces era un sándwich que ellos decían que estaba hecho con hojas de plátano, o sea, de la planta del plátano, la platanera, y entonces dentro pues había como una especie de atún seco aplastado con arroz y no sé qué, que estaba buenísimo. Yo pensé, pues, igual me muero con esto, ¿no? Pero la verdad es que parecía bastante fresco y estaba bueno.
Así que
quedamos los dos desayunando y tal, y yo estaba muerta, porque claro, yo llevaba el viaje desde... No me acuerdo dónde paré, en Singapur, desde luego que no. Pero me acuerdo, porque después de desayunar, pues me dijo que bueno, pues que como... Que eran las 7 o serían las 7 o algo así, entre pitos y flautas. Y entonces pues que hasta las 12 no tenía yo organizado el transporte a Bunaken. Y bueno, yo estaba que me caía, porque llevaba todo el viaje, toda la noche, pues desde Barcelona hasta Yakarta, no me acuerdo cómo, y no sé si paré en Doha o no paré en ningún lado, no me acuerdo. y después pues toda la noche hasta llegar a Manado. Y entonces le dije si no había ninguna manera de llegar, y me dijo, sí, yo te lo organizo. Y entonces pues de repente estaba yo sola en una barca con otros dos, con un señor y su hijo y una niña también, debe ser, de camino a Bunaken, en una barcucha que a mitad de camino hace plof, 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 plof,
no,
sí, sí, plof, 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 y tenía dos motores y nos quedamos a uno. Entonces, pues
iba despacio,
pues tenía redundancia como los aviones, oye, y quieras o no.
Pero bueno, a la niña por ahí, juega con la niña en el barco, bueno, pues ya está, ya llegué a Bunaken, no tenía mi chalecillo preparado. Uh-huh. Y entonces me dejaron una hamaca durmiendo hasta que a la una o así, pues ya me dieron mi sitio. Y había una hamaca abajo en el embarcadero y allí, de estas, y allí me tumbé con mi maleta hasta que me dieron.
No, la verdad es que el transporte fue todo, la llegada hasta ahí, sí, todo muy peculiar.
Por eso imagínate lo que era ir a ver a mi amigo Rajampa, que todavía tenía que coger otro avión donde me venían a buscar con no sé qué ferry a no sé qué isla, y de ahí me venían a buscar ellos con otra barca que no sé qué, o sea que yo era imposible. Bueno, el caso es que estuve unos días en Bunaken muy bien y buceando y tal, y ya pues eso, ahí fue cuando me di cuenta que no podía ir a ver a mi amigo. Y tenía muchos días, pero no llegaba, o sea, no merecía la pena. Entonces empecé a ver qué había en Sulawesi.
¿Qué puede haber?
¿Qué puede haber por aquí? Hombre, ya había mirado algo. Me acuerdo que un amigo mío me había dicho que había unos tíos muy locos en Tanatoraja, y yo no entendí muy bien lo que me decía, de unos funerales, y a priori no me apetecía nada ir a funerales ni nada por el estilo. Pero la verdad es que empecé a ver y a mirar cosas y me pareció muy interesante. Uh-huh. Entonces hice, me acuerdo que después de Bunaken estuve un par de días en el norte de Sulawesi, que hay unos bosques y unos monos, unos macacos que fuimos a ver y tal. Y nada, entonces pues ya he decidido que voy a Tanatoraja. ¿Y cómo voy a Tanatoraja?
Sí, eso nos gustaría saber cómo te organizas para llegar allí.
Hay vuelos, creo recordar que cogí un vuelo desde Manado hasta Makassar, que es la capital, que está al sur. Entonces cogí el vuelo y luego cogí un taxi hasta una estación de autobuses, que fue otro... La estación de autobuses, bueno, pues sí. Y también iba sin billete de nada, por supuesto. Entonces ni sabía cuándo salían ni nada.
Te íbamos a preguntar por la logística del viaje,
pero no hace falta.
No, es que decir, estas cosas vemos, a ver, ahí vemos. No hay páginas web donde mires los horarios y tal, entonces vas, pues no sé, vas preguntando a la gente te dice, o el mismo lugareño, o te dice, o viajeros que encuentras. Entonces, bueno, pues yo sabía que tenía que coger un autobús. Recuerdo pues muchas horas de viaje, no te puedo decir cuántas, pero pueden ser 8 perfectamente, porque yo salí por la noche y llegué al amanecer. Y entonces el autobús va desde Makassar a Rantempao, me parece que se llama el pueblo, Rantepao o algo así, que es un poco el centro, el pueblo más, el centro de la zona de Tanatoraja. No sé si es la capital o si se le puede llamar capital, porque está metido en las montañas, completamente perdido de todo. Es un sitio, el pueblo es pues un pueblo, tiene bastante vida, tiene un mercado, tiene algunos cafés con internet. En aquel entonces, que no me acuerdo ni de qué año estoy hablando, pero puede ser el 2012 como mucho.
O sea que sería de las primeras de, bueno, de las primeras, no. Pero vamos, que no había mucha,
no había
mucho extranjero,
había,
por
había, ahí. Había, porque de hecho yo me quedé en un guest house que estaba bastante bien y me encontré a unos alemanes, no, unos holandeses que había conocido en Bunaken, coincidimos ahí, o sea, sí que había gente y había cafés y había algún hotel. Uh-huh. Sí que había, Y entonces pues nada, llegué allí. Y yo me parece que tenía pensado estar 3 o 4 días, no estuve más. Y entonces, pues nada más llegar, te esperan ya, al bajar del autobús ya te esperan un montón de chicos para decirte que te hacen de guía y tal.
Para hacerte de guía, llevarte el equipaje y todo eso, ¿no?
Claro, entonces yo no sabía muy bien lo que había que había. Es un sitio muy bonito porque tiene muchos campos de arroz, tiene mucha altura, tiene diferentes pueblos y tienen, bueno, lo que es muy muy bonito de esa zona, que todo el mundo lo conoce, bueno, o se conoce más por los funerales, son la arquitectura, las casas son flipantes.
Sí, son muy originales, ¿no?
Sí,
son
como... a mí me explicaron, no sé si será verdad, que el pueblo de los que viven en Raja Ampat realmente estuvieron muchísimos años, no se sabe muy bien el origen, no sé si vienen de China, de Tailandia o de dónde vienen, y estuvieron mucho tiempo viviendo en barcos. Entonces las casas, los tejados son, tienen la forma, o sea, sí, es un poco como los chinos y los japoneses, pero con una curva en el centro. Uh-huh. Y además, por sus creencias, a la entrada suelen tener como un mástil o un, sí, que está lleno de cuernos de búfalo, porque piensan que cada cuerno es un escalón hacia el cielo.
Ah,
y son unas casas preciosas, preciosas, preciosas. Y luego tienen más pequeñitas, con la misma forma, son muy, muy bonitas. Y muy particulares. Y además crean como una especie de... ¿cómo le llaman? Como comunidades. Ajá. Porque las construyen como de 12 en 12, pero 6 y otras 6, y entonces pues viven en comunidades donde conocen a los vecinos.
¿Y dónde te quedabas allí?
Entonces me quedé en un guest house que vi en la Loli, en la Loli Planet, seguramente, y estuvo bastante bien, y además era muy barato, con desayuno incluido.
Uh-huh.
Y además es muy conocida... Me quedé ahí también, y porque también la cocina de esa zona es especial. Y entonces en este sitio también la comida era buena.
Era,
ya. El desayuno, sí, de ese era parecido al que te ofreció.
No, era más...
Era más continental.
Más continental, europeo, occidental. No recuerdo, ¿no? Porque suelen poner huevos para los turistas, porque hay mucho inglés, yeah, y mucho americano.
Yeah.
Mucho inglés, sobre todo. Entonces, bueno, me acuerdo que pues al bajar mismo del... Yo creo que fue el mismo del autobús que cogí, que me acompañó. Y entonces, claro, estaba yo sola. Y entonces cogí a un guía que íbamos en una especie de Vespino, los dos.
Eso sí que era un guía personalizado.
Que era, pues como eran ellos, chiquitito, chiquitito, delgadito, delgadito. Y tenía pues tropocientos hijos. Y entonces pues íbamos en el Vespino aquel, por aquellos campos, que además allí las lluvias pues son como son. Entonces íbamos los dos en el Vespino, que yo abultaba dos veces él, y entonces me llevaba por... Él me dijo, pues yo lo vi en la guía, pues hay que ver esto y esto, y él me dijo, sí, sí, claro, se lo saben todo, ya te llevo yo. Y entonces pues me llevó a ver, pues toda la... Y también te hace de guía y te explica todas las cosas. Entonces me acuerdo que... Pues no sé, es que creo que estuve 3 días. Entonces, pues los 2 primeros días estuvimos pues por montañas, y yo me acuerdo que nos vamos a matar y este hombre se va a morir, porque con un Vespino empinadísimo y los caminos de piedras, pero de piedras...
Camino de cabras.
De cabras, pero de cabras. Empinado total. Y aquel chavalillo allí con la Vespino y yo diciendo, bueno, y bueno, pues y con agua, con barro, y por campo, por carretera y por donde hiciera falta. Y entonces pues me explicó algunas cosas. Entonces, aparte de, bueno, pues tienen una cultura que ellos, o sea, todo el culto a la muerte es muy particular. Entonces, pues por ejemplo, a los bebés los entierran en los árboles. Entonces, porque piensan que los bebés van a crecer dentro del árbol. Entonces los entierran en los meten en los troncos de los árboles, y entonces se supone que el bebé crece dentro del árbol. Entonces hay árboles santos. Luego también, así de primeras, te llama la atención, pues eso, las tumbas en vez de enterrarlos en el suelo, pues los entierran en las rocas. y además ponen unos balcones donde además hacen unas esculturas de madera que se supone, o sea, a imagen de la persona que ha fallecido y que está allí enterrada. Y entonces sí, son muy típicas las fotos estas de una roca bastante empinada, y entonces hay balcones con figuras, porque pues van enterrando a la familia, entonces pues se enterran al primero que muere y luego al segundo, al cónyuge, y entonces pues los tienes a todos allí en un balconcito asomados con ropa y tal, y la escultura se parece. Y de hecho, cuando vas a ver estos sitios, abajo están los que hacen las esculturas, y si quieres te puedes llevar la tuya. Pero llevas ya para casa para
la escultura, ¿con qué material? Con madera.
Y son chulísimas, la verdad. Yo no me llevé ninguna, no la mía, porque me daba no sé qué, pero tienen algunas allí para vender. Obviamente hacen su negocio y venden artesanía y telas y tal.
Un poco te tricotas de tu...
Sí, sí, por eso te puedes traer otra. Entonces, yo no me la traje porque son bonitas, de verdad. Y además son muy particulares. Pero claro, digo, ¿dónde voy yo con esto? Y las hay grandes, pequeñas y de todo tipo. Y entonces, también el ataúd no es un ataúd normal, es bastante... Bueno, lo que es el ataúd quizás sea más normal, pero lo llevan en una especie de mini casita. Entonces lo llevan, pues, también está hecho de madera, con el mismo tipo, con un tejado, todo de colores, pintado, labrado, es muy, muy bonito. Y entonces, pues, los llevan allí y luego los meten. Entonces, esto es el final este es el final del funeral, que es lo que yo vi primero, o sea, dónde acaba. Luego también me explica, bueno, también hay un montón de cuevas donde se ve que no me acuerdo mucho de la historia porque en su momento la leí, pero hay un montón de cuevas donde hay un montón de esqueletos. Entras y ves cabezas, huesos de todo tipo, porque los tenían ahí y les dejan ofrendas. Y una de las cosas que les dejan siempre es tabaco.
Ah, para que echen un cigarro.
Entonces tú ves que en las cuevas estas ya mismas ves estar.
Claro.
Y entonces, bueno, pues ya me contaron de qué van los funerales y qué ocurre, ¿no? Entonces, esto ya, o sea, si el funeral en sí te llama la atención, la historia es muy tremenda, porque claro, un funeral para ellos es el mayor acto de celebración de toda la vida. Entonces tiene que asistir la familia y todos los del pueblo, y como las bodas un poco, el que haga el mayor funeral y venga más gente es el que le da más es el que tiene más estatus social, ¿no? Entonces, claro, el problema es que la gente se muere cuando se muere. Y entonces no lo puedes prever. Entonces, ¿qué ocurre? Se muere uno de la familia. Y claro, a veces pues la familia ni siquiera está en el pueblo, a lo mejor vive pues en Bali o en Yakarta o en Bangkok. Entonces, pues y luego, claro, necesitan dinero, y no siempre tienen dinero, porque montan carpas y de todo, o sea, no hay sitios para celebrar, se montan. Entonces, cuando hay un funeral, pues tienen que montar, pues carpas, como si fuera una boda que montas al aire libre, pues de repente, pues en una explanada, pues allí montan y entonces pues tienen que montar, pues 10 o 12 o 15 o 5 o lo que sea, según la familia.
Falta,
según la
cantidad de gente. Lo que haga falta.
Y entonces, pues claro, esto requiere dinero, requiere tiempo y requiere que la gente pueda venir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se muere alguien. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que hacen es que lo dejan en la habitación, en la cama, y ellos dicen, they put medicine in the body. Entonces, pues lo embalsaman, pues no sé cómo.
De aquella manera,
pero lo embalsaman porque el tío aguanta. Sí. No sé cómo aguantará. Y entonces hacen como si estuviera vivo. Y entonces lo tienen en la habitación y le van sirviendo el desayuno, luego se lo quitan. Le sirven la cena, se lo quitan. Y lo tienen allí hasta el día de la celebración.
Qué fascinante, de veras.
Es que es.
Y entonces, claro, pues ahí va. Y hay alguien de la familia momento. Que se ocupa especialmente de esta persona. Uh-huh. Y también le ponen cigarrillos. Y lo de los cigarrillos siempre va. Está por todos lados. Y entonces, bueno, el día de la celebración, bueno, claro, has invitado a todo el mundo y todo el mundo viene y tal. Y entonces, el día de la celebración del funeral, pues están todas las carpas que han montado y en el centro hacen una pequeña carpa donde está la familia, que está vestida de la forma tradicional de ellos, que es alucinante de bonita, que tiene un montón de collares, llevan el bolso, llevan de naranja, como una especie de chal de naranja, un vestido muy, muy trabajado, van maquillados con cosas
en la cabeza,
¿no? Y entonces, pues, y yo no me enteré muy bien, a todo esto tú puedes ir, o sea, saben que como es un tema turístico y que atrae turistas y además les encanta enseñarlo, no sé cómo empezaría todo esto, pero saben que pueden venir turistas y de hecho pues
y puedes asistir tranquilamente al entierro.
Sí, yo se lo dije a Miguel y dije yo quiero ir a uno de estos y me dijo vale, pues yo te lo organizo y simplemente te llevan allí y entonces estás en una de las carpas, pues están unos amigos o familiares en la carpa, en una de ellas, no estás en la del centro obviamente. Y entonces, pues yo me acuerdo que fui yo y había otras dos turistas, y entonces estás allí y te dan de comer y de todo. Entonces me acuerdo que me pusieron unos huevos duros, un no sé qué, bueno, y allí pues te dan de beber y tal. Y entonces, en el centro se va produciendo todos los actos, no sé muy bien, pero lo que hacen es que hablan de la familia y tal. Entonces hay, la carpa está en medio, y luego hay como en alto, hay como una caseta también con la misma arquitectura, similar, y arriba está el cuerpo en el ataúd, pero está como arriba. Y hay un speaker que va hablando y va narrando y va marcando el evento. Y entonces, pues, de repente, pues, no te puedo explicar muy bien, pero pues salen las mujeres y dan una vuelta por allí, de repente salen los hombres y tal. Y mientras, entre que salen unos y salen otros, pues lo que va narrando el speaker es los regalos, porque van llegando la familia no sé cuántas, la familia Conde, pues les ha regalado 3 cerdos. Y entonces aparecen los cerdos allí, vivos, que van atados de manos y pies
a un palo,
y que están vivos. Y entonces los llevan atados, dan por la vuelta por ahí, por la familia, cuando de tal. Entonces, normalmente se regalan animales vivos.
Ajá.
Y el mejor animal, el regalo que es el que da más estatus y que cuesta, en aquel entonces me dijeron que un búfalo blanco, que es gris en realidad y que es un símbolo allí porque hay mucho búfalo, que es el símbolo un poco de más de poder y de estatus
social, ¿no?
Y de nivel económico y tal. Entonces ese búfalo cuesta 6.000 euros, me contaron en su momento. Entonces también lo traen allí. Entonces allí además estos animales todos los sacrifican ese mismo día. Entonces durante toda la celebración se va oyendo, porque por ejemplo el búfalo lo sacrifican en el centro de la ceremonia. Entonces lo que hacen es que le pegan un corte en el cuello, en la yugular. Ajá. Y entonces allí mismo luego le quitan la piel y todo. Imagínate la temperatura que hay, la sangre que hay, las moscas que hay y sobre todo que si no le dan bien el corte, el animal empieza a correr y la sangre sale a toda botones, pastilla. ¿No? Yo cuando llegué ya habían matado al búfalo que estaba ahí en ese momento, no sé cuántos habría más, y estaba en el suelo y luego vi cómo le quitaban la piel.
Ajá.
De los cerdos, varios les oía gritar como los mataban y lo mismo hacían. Entonces, el olor de sangre y de tal es tremendo. Y entonces, bueno, pues estuve ahí un rato para ver un poco todo el evento. Y bueno, pues tiene su qué, porque, o sea, la parte estética de toda la familia, de los trajes, claro, del montaje, porque las carpas las decoran maravillosamente, el donde está el
fallecido, ¿no?
El fallecido también es alucinante. Y bueno, esto es fundamentalmente...
O sea, estuviste allí, aguantaste hasta que te dio tu olfato,
sí,
ya dijo...
Sí, porque ya, ya empieza visto, la cosa...
Sí, ya llegó a ser desagradable, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Y...
Y sí, sí, sí. Un pedazo de viaje, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, a mí me parece...
Sí, sí, sí. Y me cogí un vuelo para Bali porque dije, ya no puedo más de tanta...
Ya ha sido demasiado
exótico todo. Sí, ya ha terminado todo el viaje, ¿no?
No, bueno, no, me fui, no.
¿No?
No, me fui a las Gili.
Ah, porque, bueno.
Pero eso es otro viaje.
Eso es otro viaje. Así que...
Y ya está. Este es mi viaje.
Bueno, a ti, Beatriz, como viajas tanto, no te vamos a hacer la pregunta típica que hacemos siempre de ¿cuál es tu próximo viaje? Lo que queremos es saber cuál es el último y cuál es el próximo.
El último, bueno, el último ha sido muy civilizado.
O sea, ha sido tranquilo y organizado,
super,
¿no?
Bueno, no, bueno, a ver, es que el último ha sido un salto a Boston, que tengo una amiga que se ha ido a estudiar ahí inglés y se iba a ir a una familia y cuando llegó le dijeron que no tenían familia para ella, le dieron un apartamento y me dijo, tengo apartamento, vente, y me fui.
Aprender inglés.
Sí, sí, porque no le encontraban familia porque tiene alergia a los perros y los gatos, y entonces le dieron un apartamento y dice, aquí hay sitio, vente. Y entonces, pues...
Qué
pues,
gusto.
Sí, bueno, entonces Boston es algo más civilizado.
Sí, sí, Boston, qué gusto.
Y el próximo, así que tienes... ¿O no
pues
tienes
el,
pensado?
Sí, el próximo también Estados Unidos, que lo conozco muy poco, porque tengo tengo una sobrina que está estudiando en Los Ángeles, y entonces seguramente vaya a verla, pero solo tengo una semana. Entonces estoy dudando entre hacer San Francisco-Los Ángeles o Los Ángeles-San Diego y hacer parte del Big Sur o algo así. Pero seguramente voy sola también, porque mi sobrina solo tiene un par de días o tres. Y tendría que coger un coche porque lo que me han dicho que la costa es fantástica. Y mi padre me ha dicho que ni se me ocurre coger un coche sola por Estados Unidos. Omán, que no lo he hecho. Y me queda parte de la India, que quiero ir a hacer parte desde Benares hacia la parte, a la costa este, y hacer las islas de Andamán. Vamos. Y eso, pero no sé cuándo podré.
Bueno, tú sigue haciendo esos viajes que a nosotros,
exacto,
nos interesan mucho.
Exacto, porque nos vamos a tener que despedir, porque ha sido un placer tenerte en El Viajero Accidental, en Radio Viajera. Pero no va a ser la última vez, porque visto el juego que das, pues creemos que va a ser importante tenerte con nosotros.
Pues un placer, porque bueno, pues la verdad es que nos ha costado tiempo quedar, pero sí, a mí me gusta contar mis viajes.
Muy bien, pues nada.
Muchas gracias, Beatriz.
Gracias,
pues nada, a vosotros.
Llegan los turistas con puñetas en este episodio 5 de la cuarta temporada del Viajero Occidental en Radio Viajera. Y creo, José Juan, si no me equivoco, que hoy también tenemos a una mujer, ¿no?
Volvemos a la Gran Bretaña, pero esta vez no con un viajero, sino con una viajera, o al menos eso es lo que ella decía. Con la señora Favelin Mortimer dejamos atrás un poco las puñetas y nos metemos en el siglo XIX. La pregunta con la que abrimos este capítulo de hoy es esta. ¿Es España un país bonito? Esta pregunta aparece en uno de sus libros, una guía de viajes tan decimonónica como ella misma. La dama se llamó de soltera Favel Lee Bevan, apellido que recibió de su padre, David Bevan, cofundador del Barclays Bank. Cambió de apellido al casarse a los 39 años con el reverendo Thomas Mortimer. Favel nació en Londres en 1802 y murió en 1878. Rigurosa evangelista, aún es popular en Gran Bretaña por haber ideado un método innovador para enseñar a leer a los niños. Mrs. Mortimer sustituyó unas tablillas conocidas como Horn Books, libros de cuerno, hechas de madera o hueso y cubiertas de mica, por flashcards, tarjetas con una pregunta por una cara y la respuesta por la otra, como en el trivia. Faberly Mortimer firmó un auténtico bestseller titulado The Peep of Day, cuyo significado sería el de primera luz del día. El subtítulo se explica solo, un catálogo de las más tempranas instrucciones religiosas que la mente infantil es capaz de recibir, con versos ilustrativos del tema. Su sobrina nieta lo consideraba a mediados del siglo XX el libro más sádico jamás concebido para enseñar algo a un niño, debido a su obsesión con el pecado y con los tormentos de ultratumba. Ahí va un fragmento de la lección 53 del llamado The Peep of Day. Es el capítulo titulado El Día del Juicio. ¿Qué hará Dios con los que no lo aman? Los arrojará a un lago de fuego llamado infierno. Allí les crujirán los dientes y llorarán y se lamentarán para siempre. Menudo éxito tendría hoy la señora Lee Mortimer en Twitter, y me refiero a la enorme afluencia de haters y trolls que le caerían encima. En el currículum pedagógico de Mrs. Faberly Lee Mortimer encontramos, basado en sus métodos de lectura, dos obras más: Reading Without Tears, Aprender a leer sin lágrimas, y Visto el filón, Latin Without Tears. La verdad es que suenan a libros de autoayuda. Faberly Mortimer apenas salió un par de veces de Gran Bretaña, pero se dio el lujo y la osadía de escribir y publicar una guía para viajeros. El alemán Karl Baedeker publicó la primera guía turística moderna en 1828, más objetiva y desapasionada que los diarios de los viajeros románticos. Junto con una relación de los lugares de interés, las Baedeker incluían puntuaciones por estrellas. Las guías de viaje muestran la vulgarización de aquel rito de paso elitista que fue el Grand Tour. La llegada del vapor impulsor de barcos y trenes popularizó el turismo y a los turistas. En consecuencia, para la rígida sociedad victoriana se hizo imprescindible contar con instrucciones que aminoraran los fastidiosos trastornos derivados del azar y de ese mundo de bárbaros que había fuera de la isla. Así, nuestra buena señora Lynn Mortimer mandó a imprenta en 1849 su propia guía, Near Home or the Countries of Europe Described, with Anecdotes and Numerous Illustrations, que en versión libre traduzco como Aquí al lado, lo que hay en esa isla que llaman Europa, con colorinchis y cosas de reír. Se puede conseguir en Internet una recopilación contemporánea de las mejores ocurrencias de Mrs. Mortimer. Está publicada en inglés y se titula The Clumsiest People in Europe, or Mrs. Mortimer's Bad-Tempered Guide to the Victorian World, la gente más torpe de Europa, o la malhumorada guía de la señora Mortimer del mundo victoriano. Hay que reconocerle que tampoco escatima críticas a los suyos. Puede que sea el único libro que yo haya comprado por el índice, y no es para menos. Para muestra, estos botones. Sobre Inglaterra, no son una compañía agradable, pues no les gustan los extranjeros, en la página 24. Sobre los franceses, se las dan de inteligentes, pero no son muy limpios, en la página 35. Italia, da miedo pensar en la cantidad de asesinatos que se cometen en Italia, en la página 54. Alemania, ni beben té ni saben cómo hacerlo, en la página 57. Tengamos en cuenta e insistamos en que apenas salió dos veces de la isla. Naturalmente, en cuanto tuve el libro en las manos, me fui como una centella a ver qué decía Mrs. Mortimer de los españoles. Y este es el resultado, y solo en el índice. Los españoles no solamente son haraganes, sino también gente cruel. Con semejante aperitivo, por descontado que el banquete tenía que ser suculento, y la anfitriona no decepciona. Aquí volvemos a la pregunta inicial. ¿Es España un país bonito? Y doña Faberly se responde así. Sí, muy bonito. Hay cumbres, llanuras, árboles hermosos y un cielo claro y azul. Pero tal paraíso estaba infestado, según la inglesa, de lobos de cuatro y de dos patas. Sobre las bestias, recomienda a los más jóvenes que no jueguen al escondite en sus montes, pues pueden encontrárselas. A las fieras de dos patas las describe así. Hay hombres en España que son como lobos, roban y asesinan. Se esconden en cuevas y se emboscan en las forestas. Jalonan los caminos cruces negras con sombrías inscripciones. Cada una marca la escena de un crimen. Una mujer llamada Julia y sus niños fueron asesinados aquí en enero de 1736. y esta era la señora que escribía libros infantiles. Cuando tales lobos son enjaulados, aún conservan sus garras y su orgullosa fiereza, como nos describe Fabel. Las prisiones son horribles, sin camas, con mantas de caballerías en el mero suelo. La más oscura y hedionda de todas las mazmorras es aquella a la que arrojan a los ladronzuelos, pobres chiquitos cubiertos de harapos. Pero incluso allí es posible ver a hombres pintorescos, vestidos de colores, camisas de lino blanquísimo con mangas holgadas, chalecos de seda turquesa con botones de plata, medias de seda, fajas carmesí y alegres pañuelos ciñendo sus frentes. ¿Quiénes son? Los más audaces, los más orgullosos, la grandeza de los ladrones, y tienen fuera amigos de su calaña que les regalan tan finos ropajes. Esos criminales de opereta son, según Mrs. Mortimer, arquetipos de lo español. Son cortos de talla y enjutos, con el pelo y los ojos negros y broncíneos de piel, pero de mejillas pálidas. Su continente es grave y sombrío. Caminan muy despacio y con la barbilla alzada. Y de ahí pasa la matrona victoriana a generalizar. Los españoles no son locuaces ni vivaces como los franceses, sino graves y callados. No son diligentes como los escoceses, sino fríos y distantes. No son hogareños como los ingleses, aunque gusten de la compañía. Son más bien crueles, hoscos y vengativos. Y cuanto más pobres, más orgullosos. A muy pocos les gusta leer o entretenerse con provecho. No solo son haraganes, sino también crueles. La buena y muy victoriana señora no baja el nivel de la descripción de nuestros antepasados. Por eso mismo, vamos a dejar algo para la semana que viene, cuando también conoceremos con detalle lo que opinaba del resto de Europa.
La verdad es que haces bien dosificar, porque parece que no deja títere con cabeza, ¿no?
No, es una especie de señorita Rottenmeier suelta por Europa, sí.
Ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, me parece, de turistas con puñetas que hacían viajes imaginarios, ¿no? Que muchas veces no habían estado en los destinos de los que hablaban.
Por ejemplo, la viajera francesa de la que hablamos la semana pasada, Madame d'Aulnoy, recibió críticas sobre esa posibilidad de que no fuera más que una viajera de chimenea. Recordemos que era cuentista y que tuvo bastante éxito con cuentos de hadas, así que tampoco sería tan raro. Pero eso no está demostrado, no está confirmado. Hubo otro caballero, el caballero Langle, que también era francés y que puso a España a caer de un burro, de chupa de domine, con un libro en el que él usaba un seudónimo, que era el de Fígaro, y el resultado es que hizo una crítica tremenda con todos los tópicos sobre España. Solo decía que era el lugar de la tierra donde mejor café se tomaba, que Madrid era el lugar de la tierra donde mejor café se tomaba, pero al final se descubrió que nunca había estado en España.
Muy bien, pues en una semana nos sigues contando de Lee Mortimer.
En una semana volveremos con esta señora, con esta pedagoga decimonónica y evangelista.
Muy bien, muchas gracias, José Juan. Hasta luego.
Gracias, chao. Chao.
No es tan solo oro lo que allí perdí, una apuesta al corazón. Nunca juegues si solo queda tu honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de...
Hola,
una
Juan
Car,
estamos de nuevo en uno de nuestras paseos, uno de nuestros paseos por París, en la sección Una calle de París, contigo, con Juan Car García Abad, también conocido como Juan Car por París. ¿Qué tal? ¿Cómo te encontramos?
Hola, José Luis, muy bien. Aquí seguimos, en París, retransmitiendo la ciudad.
Fenomenal. Hoy nos vas a llevar, vamos a ir al Hotel de Ville. También algo interesante nos vas a contar sobre la 9, por ejemplo, que no mucha gente sabe acerca de la 9, y algo nos vas a contar, así que vamos allá, llévanos ya.
Eso es. Bueno, y nos adentramos en lo que es la parte oeste de Le Marais, que es el barrio chic de París, el barrio que está de moda a día de hoy, aunque antiguamente era una zona que se inundaba por las crecidas del río, se convertía en una especie de marisma maloliente, que es donde le viene el nombre de Marais, esto de marisma, pero hoy nuestro paseo va a estar acompañado de la lectura. Le vamos a prestar especial atención a las placas y a los mensajes que portan los edificios y las calles de París. Algo que ahí me encanta de Francia es que tanto en las calles como en lugares públicos marcan toda historia, digamos que manteniéndola viva y creando memoria. Colocan placas recordando sus hechos históricos, indistintamente de que los podamos considerar buenos o malos momentos, como por ejemplo en la Plaza de la Concordia de París, en el suelo, encontramos una placa enorme que nos cuenta que justo en ese lugar estuvo colocada la guillotina y que allí se ejecutó tanto a Luis XVI como a María Antonieta y como a otros tantos miles. Ellos siempre marcan sus momentos históricos. También lugares donde vivían grandes personajes, artistas, políticos, científicos y un largo etcétera que nos muestra la riqueza cultural que tiene la ciudad de París. Bien, vamos a empezar el paseo justo pegaditos al río Sena, en el Paris de Hôtel de Ville, es decir, la plaza situada justo frente a este edificio. El Hôtel de Ville es el ayuntamiento que desde el siglo XIV alberga los órganos de gobierno de la ciudad, y la plaza, este de Rêve, hace referencia a grava, porque aquí lo que había antes era una rampa de grava y arena que llegaba hasta el río y que permitía a los barcos comerciales descargar sus mercancías con facilidad. También se usó la plaza para algo no tan bonito, ejecuciones públicas, y en el siglo XII ya se crea un gran puerto y un mercado que le dio gran vida comercial a toda esta orilla. Hay un detalle muy especial en francés, hay una expresión que es faire la grève, que se traduce literalmente por estar en la grava, pero lo traducimos como hacer huelga, y es porque en esta plaza se reunieron los dos empleados para buscar trabajo, al ser un lugar con mucho bullicio comercial, y después se va a convertir en lugar de manifestaciones y protestas, porque estamos justamente delante del ayuntamiento. De eso de estar en la grava, entendido hoy día como hacer huelga en francés.
Muy bien. Es un giro interesante, desde luego. Es un giro muy interesante.
Sí, la verdad. Bueno, el edificio que tenemos de antes es más o menos del siglo XVI, de la segunda mitad. Pero hay un problema, que se incendió durante la Comuna de París, ardió por completo en 1871 y se restauró más o menos como estaba el original. Y, como decíamos hoy al principio, vamos a leer en los edificios y en la fachada del Ayuntamiento de París, como en todos los edificios oficiales de Francia, se puede leer bien grande ese lema que nos trajo la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. El lema nace durante la Revolución Francesa de 1789, pero ya es ya en el siglo XIX cuando el gobierno lo convierte en el lema oficial de la República Francesa. Y en todo oficial, edificio oficial que nos encontramos en París y en Francia aparece ese lema. Al ladito del Hotel de la Ville hay un jardín tradicional que hasta hace no mucho no estaba dedicado a nadie, hasta que hace poco lo dedicaron a los combatientes de la 9. Y nos habla de unos detalles increíbles que a veces se diluyen y se olvidan en lo que es la historia general. El parque está dedicado a los primeros soldados que entraron y liberaron la ciudad de París en la Segunda Guerra Mundial. Después de 4 años de ocupación nazi, el 24 de agosto de 1944, la novena compañía de la segunda división blindada del general Leclerc rompe el cerco, entra y libera la ciudad de París. Lo curioso del asunto es que ese centenar y medio de muchachos que liberaron la ciudad no eran ni franceses, ni norteamericanos, ni británicos, eran soldados republicanos españoles. Gente que tras la guerra civil se exilió y que de una forma u otra acabaron enrolados en la Legión extranjera y uniéndose todos en esa unidad que era la 9. Y dentro del ejército francés, de todo el bando aliado en la Segunda Guerra Mundial, a los primeros, a los liberadores de París, se les conoció con ese nombre, La Nueve, en castellano, porque casi todos ellos eran españoles.
Además está así en castellano, ¿no? Está puesto así en castellano.
Sí, en la inscripción está todo escrito en francés y justamente La Nueve lo pone en castellano. Es el nombre, todo el mundo en la Segunda Guerra Mundial les conocía así. Hay una placa aparte en la que se puede leer a los republicanos antifascistas españoles que continuaron su lucha uniéndose a la segunda división blindada, héroes de la liberación de París. Está justo colocada ahí en la entrada al parquecito de los combatientes de la 9.
Muy bien, fenomenal.
Esos rinconcitos especiales que tiene la ciudad. Bueno, vamos a continuar el paseo por la Rue Renard. Y en el 12 de esta calle nos encontramos con un edificio muy llamativo, que es el sindicato de la Épicerie. Vienen a ser el sindicato de los pequeños comercios, que se unieron para romper los grandes monopolios comerciales que se habían creado en Francia a finales del siglo XIX. El edificio es muy interesante por varios motivos. Por un lado, es de los pocos edificios de Art Nouveau que se conservan en París. Es una corriente artística que duró poquito tiempo, por ello tenemos pocos edificios, pero para entender cómo es, sirve de ejemplo las paradas de metro. Esas típicas paradas parisinas que son como hierros verdes que parecen entramados de plantas con lámparas naranjas en la parte de arriba, sí, sí, y letras verdes sobre fondo amarillo, lo pone Metropolitan, esa mítica parada de metro parisina, es de Art Nouveau. Y este es de los poquitos edificios que nos quedan en ese estilo. Lo curioso es el lema, que está escrito también en la fachada, justo encima de la puerta, labrado en la piedra, en grande, se puede leer Tous pour un, un pour tous, que es todos para uno, uno para todos. Sí, sí, sí. Es el sindicato de los pequeños comerciantes y esta expresión latina en Francia se popularizó por Alejandro Dumas en su novela Los Tres Mosqueteros. Es el lema que usaban los símbolos, que usaban como símbolo los mosqueteros y también los miembros del sindicato de la Épicerie.
Inolvidable esa referencia a los mosqueteros, es muy francesa, está claro.
Sí, 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 y aquí se ve perfecto labrado en la piedra sobre la puerta del sindicato y recuerda un poquito a esa unidad. Siguiendo un poquito por esta misma Rue Renard, llegamos al Impasse Berthaud. Es un pequeño y sombrío callejón que parece que no va a tener salida y nada bueno, pero nos lleva a uno de estos rincones secretos que tiene París. Es el jardín de Ana Frank. Este jardín se ubica en lo que era el jardín de Hotel de Saint-Aignan. Hoy en día el edificio es el Museo de Arte y de Historia del Judaísmo. El jardín tiene unos 2.000 metros cuadrados, pero está rodeado por un alto muro que sigue el trazado de las antiguas murallas de París y es increíble cómo el ruido y el bullicio de la ciudad desaparecen cuando entramos aquí. Es como un oasis de paz dentro de lo que es el ajetreo y el ruido que suele tener la ciudad de París. El jardín, por el nombre, evidentemente, homenajea a Ana Frank, claro. Esta niña que fue deportada y que conocemos su historia a través del diario que ella fue escribiendo. Y es que en París, durante la ocupación nazi, también se deportaron a decenas de miles de judíos franceses. En esta ciudad hay un momento muy trágico, se conoce con el nombre de la redada del velódromo de invierno, que se organiza entre el 16 y el 17 de julio de 1942, orquestada por la Gestapo, pero llevada a cabo por la policía de París y el gobierno colaboracionista de Vichy. Cerca de 13.000 judíos fueron sacados esa noche de sus casas, prácticamente sin nada, llevados al velódromo de invierno y desde ahí directamente a los campos de concentración como el de Auschwitz. De esos 13.000 deportados de esa noche, que mayoritariamente eran mujeres y niños, solo sobrevivió un centenar. Y como estamos leyendo, en las calles de París hay algo que a mí me gusta mucho, que en la puerta de cada colegio, esta está en todos los colegios, hay una inscripción, una placa recordando este hecho y se puede leer que hace referencia y que dice víctimas inocentes de la barbarie nazi en colaboración con la policía del gobierno de Vichy. Digamos que Francia, en este sentido, entona el mea culpa y reconoce uno de sus errores, que fue esa colaboración durante la Segunda Guerra Mundial. Bien. Bueno, pero el jardín que tenemos a nuestro alrededor es un jardín precioso. Tiene arces japoneses, orquídeas, azaleas. Tiene también una huerta pública a la que los vecinos van a cultivar con los niños para hacer actividades. Está todo rodeado de manzanos y de cerezos. Y además tiene un retoño del castaño que veía Ana Frank por la ventana. Cuando estaba en esta habitación escondida, decía que veía un castaño y que el castaño le hacía sentirse más alegre y más animada. Se trajo un trocito de ese castaño y se plantó en el jardín de Ana Frank de París. Y bueno, yo creo que este oasis de paz y de naturaleza en el centro de la ciudad de París es un lugar perfecto para acabar este capítulo de Una calle de París.
Sí, no está nada mal que de un sitio que se llamaba, o que se sigue llamando, Le Marais, y que desde luego estaba conectado con marismas, ¿no? Con algo que no era terriblemente sano, pero que se ha convertido en una zona muy agradable. O sea, que no es mal sitio para pasear, desde luego. No es mal sitio para...
Es un lugar genial. Hoy, sobre todo, los domingos, el paseo dominical, los parisinos lo hacen por aquí. Porque como gran parte es el barrio judío, ellos el día libre suele ser el sábado, y los domingos tiendas, restaurantes, comercios permanecen abiertos, entonces es un lugar perfecto para el paseo dominical.
Muy bien, perfecto, Juancar, pues sí, por hoy vamos a dejar este recorrido, este paseo por París, lo vamos a dejar aquí, y seguiremos, claro, seguiremos en una próxima entrega, volveremos a recorrer por una calle de París. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Saludos.
Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol.
Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, en el que hemos recorrido Indonesia con Beatriz Muñoz. Asia en estado puro, aprendiendo algo nuevo, que es lo que nos gusta en El Viajero Occidental.
Sí, Asia más las opiniones de una victoriana inglesa sobre la España del siglo XIX, y más rincones y anécdotas de París. Un episodio muy completo, lo que nos gusta a nosotros. Importante recordar, en unos días tendréis este episodio en los principales portales de podcast, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast y TuneIn, para llevarnos con vosotros a donde vayáis. Y para que no os perdáis ninguno, recordad que podéis suscribiros a nuestros podcasts en iVoox y recibirlos cada semana. Hasta dentro de 7 días, viajeros accidentales. Mm-hmm.